escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Ay, madre, que era fin de semana de soles en el sur, más de 30 grados, en algunas ciudades del norte también, ¿eh? Un calorazo en Bilbao, en Zaragoza, en Logroño, y ahora resulta que mañana otra vez, cambia el tiempo. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A mí es que me vuelve loca pues sí, todo esto, ¿eh? Para arriba, para abajo, para arriba.
Sí, mira, es verdad, tú lo decías bien. Llevamos desde ayer viernes disfrutando de unas temperaturas más propias de un mes de junio avanzado que de un comienzo de mayo, ¿no? Más ya de las puertas del verano, por encima de 25, de 30 grados en muchas provincias de España. Y ya digo, vamos a ver un contraste muy, muy brusco mañana domingo, ¿no? Porque se desploman los termómetros en el entorno de entre los 7 y los 10 grados, según las zonas, muy especialmente en la mitad norte peninsular, que es donde más se va a notar ese contraste. Y sí, mañana domingo va a ser un día pues de cielos de nuevo cubiertos, entra una borrasca con un frente bastante activo, es la causa del cambio de tiempo, que va a ir barriendo de oeste a este toda la península ibérica y, bueno, a su paso va a ir dejando precipitaciones y, como decíamos, el descenso de temperaturas, ¿no? Se queda un poquito al margen de todo esto lo que llamaríamos el territorio del sureste, ¿no? Comunidad Valenciana, especialmente el sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Almería, ahí todavía mañana los termómetros van a estar altos y el ambiente va a ser también soleado, es decir, que no se van a enterar de las tormentas y las precipitaciones de las otras regiones de España, ¿no? que se producirán mañana. Y especialmente, Cristina, hay que destacar que Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, también la parte más occidental de Cataluña, es donde mañana domingo las precipitaciones pueden caer en forma de tormenta localmente intensa, incluso con alguna precipitación de granizo, ¿no? Es un poco la zona de riesgo, ya se ha dado el aviso meteorológico, que mañana domingo, a partir de mediodía, pueden estar afectadas por esa inestabilidad que vuelve y, bueno, va a estar unos días sobre los cielos peninsulares, ¿no?
El Eso te iba a decir, ¿hasta cuándo dura esta historia?
Pues mira, hasta el lunes seguro, el martes poquito a poco ya habrá pasado esta borrasca, pero vuelve a entrar otra de cara al miércoles, es decir, que vamos a pasar una semana pues con entrada de borrascas. Ya en esta época del año no suelen ser muy activas, pero bueno, lo que generan, como ya se va acumulando calor, la radiación empieza a ser importante, lo que se generan son tormentas, ¿no? Y bueno, pues está previsto que sobre todo la mitad norte peninsular entre el miércoles y el viernes pues vayan recibiendo alguna precipitación en forma de chubasco, más intensa de alguna tormenta, especialmente en el entorno del sistema cantábrico, sistema ibérico. Ya digo, va a ser una semana un poquito movida para la mitad norte peninsular. Se queda un poco, como solemos decir, al margen pues toda la parte de Andalucía, del Mediterráneo Sur, Baleares, Canarias, que bueno, sí que allí el tiempo va a estar un poquito tranquilo, pero no quita que algún chubasco también puedan recibir, ¿no? Especialmente en zonas de montaña de estas zonas del sur.
Y cuando decías que os han dado el aviso, ¿hay algún tipo de preocupación o peligro, tipo cuando pasa la gota fría, esas cosas?
Bueno, lo que ocurre en esta época del año es que los cultivos, si cae granizo, pues se ven seriamente afectados, ¿no? Estamos en la época de crecimiento vegetal, por así decirlo, de muchas verduras, ¿no? Y sobre todo muchos frutales. Y en esta época del año, pues cuando cae granizo, como se suele decir, cuando pinta un poco de granizo, afecta mucho al fruto, ¿no? Porque ya lo daña y prácticamente ya pierde todo el valor comercial, ¿no? Y por eso pues hay que tener precaución. No hay un método, digamos, para poderse defender del granizo. En algunas partes de España instalan mallas sobre los campos de cultivo, en otras encienden algunas estufas para quemar yoduro de plata con la idea de que eso pueda dispersar las tormentas, pero bueno, realmente cuando la tormenta viene fuerte y precipita, poca solución puede haber. Por eso se ha dado la alerta, ¿no? Para también evitar pues no cruzar barranqueras, no cruzar espacios de agua, pequeñas ramblas, ramblizos, porque estas tormentas provocan crecidas súbitas, ¿no? De estos pequeños ríos. Bueno, mañana por la tarde, como digo, hay que estar un poquito atento. En esa parte, ya digo, de Aragón, interior de Comunidad Valenciana, oeste de Cataluña, es donde se pueden formar esas tormentas, ¿no? En el entorno, diríamos, del sistema ibérico hacia Cataluña.
Una última cuestión. Sabes que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Sí.
O sea, que lo mismo ahora vienen estos soles y después en junio nieva, que lo he visto yo en Madrid nevar en junio.
Bueno, sí, no es nada descabellado que pudiera ocurrir, ¿no? Mira, los pronósticos para el mes de mayo, ¿no? Con cierta fiabilidad, nos están hablando de esta próxima semana, incluso la siguiente, con atmósfera movida, es decir, que en cualquier momento puede desarrollarse alguna tormenta, precipitación, las temperaturas no terminan de subir. Sí que es verdad que ya para los últimos días de mayo y primeros de junio ya se está hablando de una estabilización del tiempo, en fin, del dominio anticiclónico, temperaturas ya al alza. Bueno, pues por tanto hay que esperar estas dos próximas semanas, la que empezamos este lunes y la siguiente, pues un poquito no tranquilas, por así decirlo, más inestables, y la última de mayo, primera de junio, que ya sí que el tiempo, bueno, pues sería casi anticipando el verano, ¿no?
Bueno, pues nada, ahí tenemos. Mañana lluvias, atención, cambio y tiempo primaveral. Jorge Olcina, gracias por estar siempre al quite.
Nada, es un placer como siempre, Cristina. Un fuerte abrazo.
Y al quite queremos estar con el padre que ha hecho desaparecer a sus dos hijas. Madre mía, qué preocupación que a estas alturas seguimos sin saber si ha cogido un barco y se ha largado al infinito o directamente ha echado las criaturas al mar. Nuestro Nacho Abad también está de guardia. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Ahí está también José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Bueno, pues Nacho, a ver, últimas noticias de este asunto que trae a la gente en vilo.
Mientras que escuchaba a Jorge Olcina, estaba contando los días desde que desaparecieron y me sale que se cumple la jornada número 11. Le están preparando las personas del entorno de Beatriz, la están preparando para una lucha de largo recorrido. Es decir, esto no tiene pinta de que se vaya a resolver inmediatamente, salvo que haya una carambola o pase algo extraño, y la están preparando psicológicamente para que piense que la desaparición puede durar cierto tiempo. ¿En qué está la Guardia Civil ahora? Mira, hay dos escenas claves en la desaparición de las menores. Una de ellas es la escena del puerto. La Guardia Civil ha revisado el vídeo de las 9:30 de la noche, cuando llega Tomás con su coche, con el Audi, lo aparca frente al pantalán donde tiene amarrado el barco y hace tres viajes transportando diferentes paquetes, bolsas, maletas al interior de la lancha. Ha revisado esa grabación porque es una grabación realmente importante para determinar qué pudo haber dentro de esas bolsas, qué podía pretender. Se hizo una inspección inmediatamente del vehículo y sobre todo se buscó en el maletero y no se encontró absolutamente nada. Pero esa es una grabación vital y ese es uno de los escenarios más importantes. El segundo escenario importante para ellos es la casa de Tomás. La han revisado de arriba abajo. Y aunque se haya publicado estos días en algún medio de comunicación que aquella era el escenario sangriento de un crimen, no han encontrado, hasta donde yo sé, no han encontrado una sola gota de sangre dentro de la casa. Es decir, que no han encontrado ninguna evidencia de ningún crimen violento. Al menos que produjese sangre, ¿no? Estos son los dos escenarios, no tienen mucho más. ¿Qué se están dedicando a hacer? Pues lo que hacen en el protocolo de la mayoría de las investigaciones, y es antenas de telefonía móvil, cámaras de seguridad. La isla no es muy grande, pero tiene, bueno, si es grande, no comparada con otras, depende con qué la compares, ¿no? Pero dicho esto, la zona de la desaparición no son demasiados kilómetros, y entonces están revisando todas las cámaras de seguridad. No te puedes imaginar, Cristina, todas las cámaras de seguridad de carreteras y de locales, para intentar determinar el recorrido y si se puede desviar en algún punto, dejárselas a alguien o no. Y se contemplan todas las hipótesis. La primera hipótesis que tienen es que no haya salido de la isla y que estén en casa de alguna persona del entorno de él, guarecidas a conciencia, guarecido él con las niñas, obviamente. La segunda opción es la más trágica, que es la de que las haya quitado la vida y las haya podido arrojar, como tú decías, al fondo del mar. No se sabe exactamente qué ha hecho con las bolsas, si pasarlas a un segundo o a un velero del que se está especulando, a un barco, o deshacerse de ellas en el mar. Y la Guardia Civil lo que ha establecido es un protocolo en el que ya está utilizando un magnetómetro. Bueno, no lo digo con exactitud.
Magnetómetro. Ahí ya
gracias.
No salió entre los dos.
Gracias, José Miguel.
Los conocedores de aparatos.
Bueno, pues este aparato lo lleva lo tiene en el casco alguna lancha de la Guardia Civil. Están intentando determinar pesos de metal en el fondo del mar. Alguna determinación. Esto es como cuando vas por la playa con este aparato redondo que va detectando si hay metales o no. Pues lo mismo, pues en el fondo del mar. Y aunque hay casi todos los barcos de la Guardia Civil tienen sonar, pero no son de gran profundidad. Entonces hay una empresa privada a la que le han pedido prestado un sonar para que se haga la idea en nuestra audiencia. Es una especie de torpedo grande de color amarillo que va unido a un cable de acero. En un extremo está el torpedo y va unido a un cable de acero de gran grosor. Es como las mangueras de los chalets que se enrollan.
Bueno, pues lo utilizan los ingenieros, los cazadores de tesoros, etcétera, y van haciendo un mapa 3D del fondo.
Eso, es una radiografía del fondo del mar. ¿Qué pasa? Que si te encuentras en unas playas paradisíacas como las de Valencia, las de Alicante, las de Murcia, que son llanas y lisitas y que no caen en picado hacia el fondo, pues es más fácil, pero en este caso, como estamos hablando de una zona volcánica, pues el mar entra rápidamente en profundidad, o el fondo entra en profundidad, puede llegar hasta los 600 metros, y hay mucha roca, con lo cual va a ser muy difícil determinar qué son bolsas y qué son rocas, porque la señal no te diferencia entre rocas y bolsas, pero como hay alguna maleta entre los objetos que llevaba en la lancha, a lo mejor puede ayudar a encontrar la maleta, y eso puede servir para orientar respecto al resto de pertenencias, si es que las arrojó al fondo del mar. Se ha valorado también la posibilidad, Cristina, de pedir ayuda a miembros del ejército expertos en buceo de alta profundidad, hasta donde puede llegar el cuerpo humano, para rastrear alguna zona más periférica, intentando tener visión de los ojos, ¿no? Que no sea una radiografía, un 3D, como decía Gaona. Y también se ha valorado pedir ayuda al barco Hespérides, que es un barco oceanográfico. El problema es que poner en marcha ese barco cuesta un dineral, y llevarlo, creo que está en Cádiz ahora mismo, y llevarlo hasta las islas, es un dinero, ¿eh?
La distancia realmente entre las que pueden estar, esperemos que no, las niñas, es decir, es brutal, ¿no? Son unas cuantas decenas de kilómetros, y además en esa zona occidental de Tenerife, la profundidad es brutal. Hay zonas de 300, 400 metros. Es decir, son profundidades a las que nunca nadie ha llegado, por supuesto que buceando, ni de broma. Es decir,
bueno, mañana vamos a entrevistar al español que ha llegado, es el tercero que ha llegado del mundo más abajo en zonas abisales, que acaba de hacerlo, para que nos cuente, pero realmente son profundidades...
Bueno, pero imagínate, los récords mundiales están en 200 y pico metros, y esta zona tiene 400 metros en muchos sitios.
Por eso se quiere la ayuda del sonar, porque luego tú sabes que hay robots que tienen pinzas, que los puedes lanzar abajo y ir buscando con los robots. Pero bueno, dicho esto, hay otra opción.
Coge el corazón, ¿eh?
Pero hay más opciones, Cristina. Hay una tercera opción, que es la tercera opción de que él sale en el barco, a lo mejor con las niñas dentro de alguna bolsa, algún petate, y las traslada desde una nave pequeña a una nave más grande para huir y ocultarse con toda probabilidad en África, donde mantenía contactos comerciales. desde hacía tiempo. Es decir, él conoce a gente en África porque sus empresas tenían fluida comunicación con empresas de África. Con lo cual, desaparecer en África, África ya es otra cosa. Es decir, en África, a través de las redes de organizaciones criminales, puedes tener pasaportes falsos, identidades falsas, sin mayor dificultad, y puedes intentar desaparecer en África, que aunque es cierto que son tres personas blancas que llaman la atención...
En el contexto de una pandemia, además, que ahora mismo no hay prácticamente turistas en África.
Sí, sí, toda la razón. Pero, lo que pasa es una opción. Es una opción.
Sí, sí,
opción.
Sí.
Y tiene mucho dinero. Él manejaba mucho dinero en negro, en B.
Efectivamente. En África, bueno, al igual que en muchos sitios, pero ahí con mayor acento, puedes obtener, como bien ha dicho Nacho, lo que sea. Cuando digo lo que sea, es lo que sea.
Entonces,
bueno, tú lo sabes porque has estado ahí haciendo prospecciones incluso minas, o sea,
por eso te digo, pasaportes, armas, es decir, lo que sea, literalmente.
Entonces, claro, la situación es muy compleja porque es que tienes un montón de escenarios. Los guardias se preguntan, vamos a ver, si tú te quieres suicidar, ¿para qué te llevas no sé cuántas bolsas en una lancha? Pues si te vas a suicidar, pues ¿para qué te vas a llevar nada? Pues te llevas a las niñas y ya está. Y haces lo que tengas que hacer o lo que has pensado hacer. Con lo cual, ¿para qué vas a comprar un teléfono y regresar a puerto? ¿Solo para hablar con tu ex por teléfono y mandarle un mensaje a tu padre y a tus amigos de despedida?
O para cargar el teléfono también y usar...
Y encontrarlo. Eso es.
El GPS, efectivamente.
Para encontrarte con alguien.
Efectivamente. Y yo he revisado los AIS. Los AIS son unos aparatos transportadores que utilizan muchísimos barcos, incluso algunos de pequeña envergadura, de pequeña eslora. Y existía a esas horas un montón de ellos en derredor. Y algunos barcos, ya más grandes obviamente, iban a Brasil, había dos que iban a Panamá, etcétera, etcétera. Un pequeño detalle que no sé si influirá, Nacho.
No, no, claro que influye, José Miguel.
Del 27 era plenilunio, es decir,
sí,
había luna llena.
Luna llena, era más
una fácil. Luna, además, brutal, de estas excepcionales. He estado viendo por el paralelo la luminosidad, llegaba a 0,75 lux. Para que nos demos una idea, en el mar es como si pudieras ver a centenares y centenares de metros. Es decir, era una luna, era un día, una noche excepcionalmente luminosa.
Por eso están preparando con estas condiciones de tiempo y con lo de los barcos que ha dicho Gaona, que por supuesto está revisando la Guardia Civil, por eso están preparando a Beatriz para una desaparición larga, para una lucha. Y aparte ella, hay una cosa que es importantísima. Si tú hablas con el entorno tanto del padre como de la madre de Beatriz, hasta la propia Beatriz dice que no ve capaz a Tomás de quitarle la vida a sus hijas ni de quitarse la vida a él. Entonces, si todo el entorno te dice que...
Sí, eso también es muy importante, sí, porque conocer a las personas es crucial.
Quiero decir, si tú hubieses visto un desequilibrio, algún tipo de comportamiento extraño, pero más allá de esto y de las cosas que tiene en su pasado, nadie le ha visto hasta el punto de poder llegar a arrebatar la vida a un bebé de un año y a una niñita de seis. Con lo cual yo quiero mantener las esperanzas abiertas, igual que la familia. Hizo una cosa muy inteligente la madre, que fue distribuir un vídeo de las niñas en movimiento. Cuando hablamos de Ana y Olivia, son dos nombres, dos edades, dos niñas desaparecidas, pero el vídeo las dota de extraordinaria personalidad, de movimiento, y para la ayuda de la ciudadanía y de la opinión pública es muy importante fijarse los gestos, por si alguien las ve, porque claro, si está en huida, alguien se ha tenido que cruzar con ellos tres.
La verdad es que esa es la esperanza, porque es una historia tremenda. Y después de lo de Bretón, yo ya no pongo la mano en el fuego, ¿eh?
Otro pequeño detalle es que esto sucedió, como todo el mundo sabe, el martes de la semana pasada. Y si hubiese ido las niñas y el padre en uno de esos supuestos barcos que pasaban por Tenerife, pues hace aproximadamente ya unos 3 días que podrían haber llegado a Sudamérica, al Caribe o a Centroamérica. Una vez
Gaona, estoy más cerca de África porque es un viaje más corto.
Lógico,
y donde desapareces con más facilidad que en Sudamérica, creo yo.
Sí, y luego lo que pasa es que desde África también puedes, desde Dakar,
claro,
por ejemplo.
Sí, puedes huir.
Claro.
Sí,
Dakar es un puerto internacional, uno de los que tiene mayor tráfico de toda África.
O te quedas 6 meses en África o un año, y luego das el
claro,
salto.
Claro, esta es la historia.
Si
la cuestión es que el vídeo en Europa se está difundiendo muchísimo. Me decían que Por ejemplo, SOS Desaparecidos ha conseguido que el vídeo esté en todos los taxis de España, de Europa, en cajeros, más de 300.000 cajeros donde sale la imagen de las niñas. Entonces, el problema es que cómo distribuyes esto en África, cómo llegas a una alerta de Interpol, pero a ver cómo emites en las televisiones africanas los vídeos de las...
Lo está viendo todo el mundo, que no le hace falta verlo. Ese es el problema.
Oye, muy rápidamente el caso del cachopo. Que
el rey del
juicio,
cachopo,
¿no?
Sí, sí, empieza el juicio este próximo lunes. Esto ocurrió... Bueno, el rey del cachopo tenía 48 años, su novia Heidi Paz, 25. Se conocieron cuando Heidi se fue a trabajar a uno de los bares de este hombre que quería montar una cadena de restauración con el cachopo como emblema. Y básicamente le acabaron cazando por el testimonio de un taxista. Sabes que no ha aparecido el cuerpo, solo ha aparecido el torso. El torso sin pechos, porque le sacó, le quitó, se había operado del pecho y sabes que las prótesis de silicona tienen un número de serie y para que no pudiese ser identificada, pues le quitó las prótesis de silicona. Sí, sí. De hecho, hace...
sabía yo lo de las prótesis y los números.
Sí, de hecho, un cadáver hace muchísimo tiempo en mitad del campo se identificó por las... Pues, se pudo saber quién era por la numeración de las prótesis de silicona. Entonces, él que debía saberlo, bueno, sospecha el fiscal, porque te estoy hablando desde la visión del fiscal, le quitó las prótesis de silicona para que no pudiese ser identificada. Y entonces, solo apareció el torso, ni las piernas, ni los brazos, ni la cabeza, que nadie sabe muy bien dónde están. Y la cuestión es que desaparece ella un determinado día y él pide un taxi con una maleta, se traslada desde la casa con la maleta, una maleta que pesaba mucho. Este hombre era una persona muy llamativa porque mide 1,50, entonces no está en la estatura media. Y el taxista se acordaba de él, de la maleta pesada, y luego la maleta se encontró dentro de uno de los que iba a ser uno de los grandes restaurantes del Rey del Cachopo, con el torso quemado con sosa cáustica. Y encima él desaparece. Y desaparece y se va de cocinero a un restaurante de Zaragoza, donde se hace pasar por aprendiz de Arzak. Entonces se pone a cocinar detrás de un ventanuco, se mete en un barrio de inmigrantes para que nadie le detecte, pero la dueña del restaurante, que era una ferviente seguidora de los programas matinales de televisión, y como estábamos hablando en los programas de televisión mucho del Rey del Cachopo y sacábamos su imagen, pues lo identificó, llamó a la policía y para allá que fue la policía y le detuvo. Le piden ahora dos delitos, que uno es el de asesinato y otro el de profanación de cadáver, y nada, 15 años de prisión.
En fin, verdaderamente estaremos pendientes también y Nacho recabará todos los datos y el próximo sábado nos los servirá. Nacho, muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.
Vamos a ir enseguida a la tertulia de chicos. Mañana empieza el futuro. Esta noche acaba el estado de alarma. Y realmente es un momento bueno para hacer un balance. Vamos a ver si empieza una época más positiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero.
Una victoria de Ayuso contra todos. Y como el periodismo no consiste solo en decirle qué es lo que ha pasado, lógicamente esta mañana nos tenemos que preguntar ahora qué. La señora Ayuso formará un gobierno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Dejo todos mis cargos.
¿Qué va a hacer Pedro Sánchez además de esconderse? A partir de ahora, pues es una buena pregunta que nos podemos hacer. Pues Iglesias al menos se dio la cara. Es verdad que con el victimismo propio de la marca de la casa y con otras circunstancias añadidas, pero estuvo ahí, no como Sánchez o Arrimadas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Qué ganas de sentarme en la hierba como un buen libro! ¡Qué ganas de aire libre!
Desde luego, y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricot te va a costar muy poco.
Ahora, cortacésped eléctrico Bosch ARM32 por solo 99 euros, con un cortabordés de regalo.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Está en tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilácer, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilácer, encías sanas.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,49. Día, paga menos.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Pues ya lo veis, que estamos en primavera. Unos días como hoy hace sol, otros días cambia el tiempo y llueve como mañana. Lo cierto es que es bonito. Y Steel y su gran familia de motosierras, hidrolimpiadoras, desbrozadoras, sopladores, motoazadas, está contigo. No hay como disfrutar del jardín. El bosque, la terraza, el ático, la parcela. Vuelve la primavera, vuelve Steel y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te esperan en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en Steel, STIHL. Es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo decía antes, mañana empieza el futuro. Esta noche decae el estado de alarma. Las medidas se verán en términos generales suavizadas. El verano parece que presta mejores perspectivas a la epidemia y veremos qué pasa en septiembre. Mañana lo veremos con un especialista, pero lo cierto es que ahora mismo sopla un viento favorable. Y es tiempo de hacer balance. ¿Qué hemos aprendido? ¿Realmente hemos mejorado o hemos empeorado? Vamos a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos y calurosos días desde Córdoba.
Que allí tenéis por encima de los 30.
Vamos, hombre, por supuestísimo. Ya empezamos con las falditas cortas y los pantaloncitos cortos.
El pantaloncito corto, ojo, y ojo.
Y los pantaloncites, ¿no?
Los pantaloncites.
Hay que adaptarse, que si no nos morimos.
Bueno, no sabéis que hoy a prohibido en Francia, claro. Es noticia que se ha prohibido el lenguaje inclusivo en los colegios, porque el gobierno dice que realmente es un lío para los niños, sobre todo para los pequeños, eso de os, as, es, y que es imposible aprender así, y que eso es un lío y que no lo permiten.
Es la superación del tontómetro. El tontómetro ya ha pasado a ciertos niveles y una vez que supera ciertos niveles, pues entonces ya la gente ya es incapaz. Aceptamos cierto nivel de tontería, pero a partir de ciertos niveles pues nos saturamos.
Que no, hombre, que no, que es que no se puede decir eso. O sea, ¿cómo vas a estar diciendo nosotras, nosotros, nosotres? Es que así no hay quien aprenda. Es que se van a quedar tontos los niños.
Por lo menos la propia sociedad al final se acaba regulando con un poco de suerte, ¿no? Porque es una malísima noticia para los tontos, eso es verdad.
Bueno, volviendo a nuestro asunto, mañana empieza el futuro. Estamos en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE. Si te incorporas ahora, oyes a Cristina López-Schlichting y conmigo están José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Y yo creo que es tiempo de hacer un poco de balance, ¿no? ¿No os parece, José Miguel?
Sí, sí. Yo creo que hay a nivel, no voy a decir mundial, pero sí a nivel español, occidental también, una serie de vectores que parece que apuntan hacia la mejoría de la historia, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, que es la locomotora, bueno, o ha sido la locomotora, no sé exactamente, dado que las tornas están desgraciadamente cambiando hacia China, pero por lo menos están observando pues una mejoría a nivel nacional de manera progresiva, también es verdad. Es decir, no es tan fantástico, pero sí de manera progresiva. La economía empieza a despegar otra vez, los israelíes están prácticamente como casi antes que la pandemia. Hay muchos países que están, de alguna manera, mejorando la situación. Por otro lado, también en España...
Ay, perdonadme un segundo porque me envían de Vox... ¿Sí? El comunicado de que se ha presentado una proposición no de ley relativa para proponer un acuerdo entre las administraciones educativas para recomendar la exclusión del lenguaje inclusivo de los libros de texto escolares, asumiendo las sugerencias de la Real Academia Española de la Lengua. O sea que no está mal decirlo, porque se presentó ayer, ¿no? Gracias a la formación que ha estado al quite en esta mañana. Perdón, claro, estábamos con el balance.
Sí, sí, eso, fíjate que al final, retirarlo parece que es cosa como de la ultraderecha. Ojalá lo hubiesen presentado los de la más a la izquierda y se ganarían el respeto de los españoles también. Luego mucha gente se pregunta por qué pierden votos, ¿no? Pues porque apoyan muchas veces estupideces. Pero
lo que pasa es que ahí tienen un freno que es un feminismo ultramontano y analfabeto que pretende que bajo la denominación hombres no vayamos las mujeres. Es que es alucinante. O sea, cuando dices el hombre ha progresado, no estás diciendo el varón ha progresado. Paleticas. Estás diciendo el ser humano ha progresado.
Y menudo follón tienen, entre paréntesis, con toda la ideología queer en la que supuestamente con tan solo desearlo te conviertes en mujer en un momento determinado, cosa que a las feministas clásicas...
Bueno,
esto está pasando, esto te das cuenta que está pasando como cuando ahora últimamente llaman facha a Felipe González, a Guerra, a Joan Manuel Serrano, pues las feministas de toda la vida ahora resulta que están siendo carcas en relación a algunas propuestas totalmente descabelladas.
Hombre, naturalmente, o sea, que eres objeto de discriminación por ser mujer y ahora te dicen que no, que es que eliges ser mujer.
Ah, bueno, eso porque no os he contado uno de los casos que ahora mismo llevo en estos días. Imaginaros por un momento, no estamos saliendo del tema, pero creo que es interesantísimo, un tema de malos tratos. Bien, pues resulta que cuando el individuo se presenta en el juzgado, se presenta vestido de mujer y dice que él es mujer. Que él se siente mujer. Que esto no es una broma.
Y la legislación, es distinta, es más liviana, claro.
Exactamente. Dice, pero bueno, entonces los jueces se han visto en un brete porque dicen, caray, a ver si se nos va a echar encima ahora algún colectivo de este señor. Entonces este señor, de manera cuasi mágica...
Pero ha sido así en España.
Sí, sí. Se ha transformado en una zona, no voy a decir ni siquiera en qué zona de España, lo estoy llevando yo, y ya te digo, de repente hay un brete ahí legal, una brecha legal.
Bueno, me comprometo a tratar este asunto de la discriminación lingüística aquí en el programa, y efectivamente vamos a enderezar ahora, por razones del tiempo, pero tela marinera.
Sí. Bueno,
tela
sigamos marinera. Con lo nuestro. Bueno,
estamos con el balance a raíz del fin de semana del decaimiento del estado de alarma y la llegada del verano y la mejora de las perspectivas perspectivas del virus, sobre si se abre una etapa positiva y qué balance hacemos sobre esta pandemia. Perdóname, José.
Yo plantearía todo lo que nos viene encima. Yo creo que hemos aprendido. Hay gente que no va a aprender jamás, aunque le caiga un muro en lo alto. Pero sí creemos que hemos aprendido y como sociedad salimos bastante más fortalecidos. Estamos viendo que, independientemente de nuestros queridísimos políticos que nos han arrasado, han intentado que nos arrasemos entre nosotros mismos, vamos a hablar de Trump, pero tenemos otros más cercanos cuya política era enfrentarnos unos a otros, sencillamente no tenía más, ni tan siquiera había una ideología detrás, sino sencillamente el enfrentamiento. Estamos viendo que una vez de nuevo surgen los valores de siempre de la humanidad. Y el primero es la esperanza. O sea, es decir, la esperanza es la gasolina del alma. La esperanza da sentido al esfuerzo. La estrategia, si quieres hacer crecer a un niño y convertirlo a una sociedad, convertirla en sana y libre, pues es hacer que se esfuerce, que no es más que la herramienta mediante la cual podemos en práctica la esperanza. Y si yo quiero que un niño, quiero cambiar una situación, por ejemplo, en el caso de un chiquillo que aprobar un examen, le tengo que enseñar a esforzarse, le tengo que enseñar a posponer la recompensa inmediata, que es salir a jugar o coger la videoconsola. Y con la herramienta que tenemos, que es siempre la que nos han enseñado nuestros padres y nuestros docentes, que es la esperanza, pues aprobar el examen. Yo creo que nuestra sociedad está viendo esa esperanza, está viendo una salida y está poniéndose en una posición de ventaja frente a toda esta, digamos, una etapa oscura, corta afortunadamente, en la que hemos estado viviendo, y creo que estamos visualizando, que usando una palabra así como muy de gurú progre, visualizando el futuro, porque a fin de cuentas no es más que ver que podemos tener una opción de salir y mejorar. Y pero yo creo que si vamos en esta dirección vamos a ir muy bien.
Pero, sin embargo, José Manuel, Cristina, habéis visto esta semana el follón que hay con estas tendencias en algunas oposiciones, por ejemplo, a bajar el nivel para que justamente haya personas que no están con la cualificación suficiente, por lo menos según los estándares tradicionales, de manera que puedan entrar los que no se lo han currado, vulgarmente hablando.
Que sí.
Pero vamos a ver, eso al final volverá a ser y a pasar como nos ha pasado con el tema del lenguaje inclusivo. Por cierto, yo siempre me acuerdo con el lenguaje inclusivo qué problema tendrá el jirafo y la jirafa. Porque es que son ridículos.
Pues ¿vale? Anda, que los psiquiatros...
Y el periodista y el periodista.
Exactamente, o sea, los psiquiatros y los cargos y cargas públicas que todos conocemos. Pero lo que nos interesa aquí es que al final eso, y eso es un buen mensaje para nuestros papás que nos están escuchando, nuestros docentes, es que al final la sociedad, el mercado laboral, pondrá a su gente en su sitio, porque lo que quiere un empresario y lo que quiere un futuro colegio o un futuro centro donde trabajar es al mejor. Y eso lo vas a tener que demostrar. Y tú puedes venir con un título. Y puedes venir con un título porque eres de una minoría y a lo mejor te han bajado los estándares, pero al final el empresario lo que quiere es al mejor en ese puesto de trabajo. Y al final eso va a ser la selección natural.
Sí, bueno. Lo que pasa es que el poder eso también lo puede mediatizar. Sí. Mira lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, que los líderes mandan a sus hijos al colegio británico, al colegio francés, al colegio alemán, al extranjero, etcétera. Y luego a la gente de los grandes barrios de la periferia de Barcelona los mandan a la escuela pública, donde realmente salen con unas faltas de ortografía en castellano, que a mí cuando me mandan currículos de ahí es que me desmayo. Entonces condenan a la gente que no puede pagarse la enseñanza privada a unos puestos indudablemente subalternos, ¿no?
Indudablemente las políticas de izquierda contra quien van son contra las clases más bajas. O si no, ¿quién iba a perder más con una declaración de la renta conjunta? Indudablemente las personas que tienen menos ingresos. Además, ahí están las cuentas. Ese es el gran problema y ese es el gran dislate que hay.
Vamos a volver a nuestro esto. Yo os quería preguntar en tono personal si vuestro balance en este fin de semana, que consideramos como de cambio, ¿no? Simbólicamente, ¿vuestro balance de la pandemia es positivo o negativo? José Miguel.
Pues, hombre, en principio, la verdad, si digo que es positivo lo de la pandemia, es para estrangularnos. Después de todas las desgracias que han sucedido en sí, per se, la pandemia como tal, evidentemente, pues no creo que sea especialmente bienvenida. Pero esa resiliencia que tradicionalmente se ha llamado ser echado para adelante, nos ha endurecido, yo creo, y nos ha aportado también un nivel de resistencia que quizá muchos hemos descubierto dentro de nosotros mismos, la propia sociedad. ¿Cómo es posible que se haya aguantado por tantas cosas y, entre paréntesis, tan mal dirigidos por parte de los gobernantes? ¿Cómo hemos podido aguantar? Y eso, entre paréntesis, José Manuel quizás sepa más que yo, en el tema de la indefensión aprendida, ¿no? Es decir, la sociedad ha aguantado, yo creo, desde mi punto de vista, mucho más de lo que debería.
Yo creo que sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo muchas veces rabio porque creo que tendemos a ser corderos y no hemos nacido para ser corderos. Tenemos que ser corderos a lo mejor con nuestros amigos o con nuestros familiares. Ser buenos, ser pacientes, pero con nuestros dirigentes no, todo lo contrario. Hay que ponerse mucho más en tu sitio. Con el tema en general, mira, yo creo que el optimismo, yo he tenido... A mí me ha costado. Yo he hecho un pago importante a nivel emocional.
Esto me interesa,
de la pandemia. He visto sufrir a mucha gente. Tengo algunos pacientes, personalmente me ha tocado, es decir, muy cercano. Tengo pacientes que todavía no han llorado a sus padres. Ayer mismo estaba con una paciente que por las circunstancias de no poder acudir a la UCI y demás, pues no tuvo la oportunidad de despedirse de ellos, y hemos hecho algún que otro acto simbólico muy emotivo, tremendamente emotivo, y se han juntado personas meses después. Imaginaros, despedirse de una persona meses después de haberlo enterrado, que no has podido acudir a enterrarlo, a tu padre, estoy hablando de tu padre o tu madre, y actos simbólicos para cerrar el duelo. Fijaros lo que estoy comentando, es decir, dar la oportunidad de enterrar mentalmente, de despedirse emocionalmente de esa. Entonces eso lo he vivido muy cercano, eso ha sido realmente intenso y eso me ha hecho ser mejor profesional y mejor persona, porque me ha dado unas oportunidades maravillosas, únicas, terribles, por supuesto terribles, ¿no? Pero impagables, y me han hecho plantearme muchísimas cosas, vivir mucho más el presente y vivir mucho más cercano la parte emocional. Y sobre todo hay otra cosa, y que también está en la base, ¿no? Creo que en la base de nosotros es el optimismo. Que el optimismo son las gafas que nos ponemos para ver la esperanza, ¿no? Es una disposición de espíritu enfocada a guardar y ver lo mejor. Fijaros, ¿sabéis? La primera vez que aparece la palabra optimismo es en una publicación jesuita, en la primera mitad del siglo XVIII. Y quien la populariza es Voltaire. Fijaros qué cosa más curiosa históricamente. Y ese optimismo, yo creo que está directamente, y lo he visto en mucha gente que se ha enfrentado a esas situaciones, por eso lo planteo, está directamente relacionado con la salud mental, está directamente relacionado porque te impide caer en la apatía, en la depresión, ¿no? Y lo que tú comentabas antes, aumenta la resiliencia, que para que nos entendamos todos, es esa capacidad de las personas en sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas como la que hemos vivido. Entonces,
hombre, y luego fijaos,
ese pago emocional ha sido una enseñanza para mí.
Ahí hay casos además concretas, yo no sé, por ejemplo, en términos de teletrabajo, no sé cómo lo veis, pero me da la impresión de que la sociedad ha acelerado 10 o 20 años, o sea, esto no había manera. Se extiende, por ejemplo, al pago con Bizum, con teléfonos móviles, la sustitución del dinero por los métodos electrónicos. Me da la impresión de que la sociedad ha cambiado muchísimo por culpa o por mor de la pandemia.
Sin lugar a dudas, ha cambiado. Y fíjate que inicialmente yo siempre he apoyado, por lo menos en gran parte, el tema del teletrabajo. Pero luego he ido descubriendo que también tiene algunas aristas, un lado oculto de la moneda. Es decir, nos tenemos que dar cuenta que también cuando vamos a trabajar, socializamos, vemos gente, estamos en la calle, intercambiamos opiniones, porque no solamente vamos a trabajar, la gente se toma un cafelito, habla de lo que le ha sucedido en su vida personal, intercambia también ideas acerca de lo que sucede socialmente hablando. Es decir, ir a trabajar es una cuestión más compleja que simplemente rendir en el trabajo. Y esto está provocando también bolsas de personas que se sienten aisladas o que favorece. Porque tú puedes decir, vale, yo teletrabajo, pero luego hago mi vida normal. Pero es que para mucha gente el trabajo en sí mismo era gran parte de su vida social. Y esto se ha perdido. Por ejemplo, este mismo lunes, espero que aparezca, entre paréntesis, por la consulta, una señora que me ha llamado, pero esto ha ocurrido montones de veces a lo largo de estos meses, que lleva desde marzo del año pasado sin salir. Sin salir. Y era, según ella, una persona totalmente normal, entre comillas, hasta ese día. En el sentido de que salía a hacer la compra, comprar el periódico, por aquí y por allá, etcétera, etcétera. Es decir, el teletrabajo ha traído cosas buenas, pero yo sería, a partir después de lo que he descubierto, entre comillas, modestamente, más partidario de un tema híbrido. Es decir,
sí, yo creo que iremos a un tema híbrido, pero fíjate que sí que se ha introducido un cambio que de no haber mediado la pandemia hubiese sido muy difícil de implementar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, también por ejemplo la desaparición del dinero, del papel dinero, con todos los gérmenes que contrae, etcétera, que entraña, etcétera, se ha acelerado extraordinariamente, ¿no? O sea, ha habido muchos cambios sociales que quizá permanezcan entre nosotros. No sé cómo lo ve José Manuel. Por cierto,
yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que nos hemos quitado ciertos miedos. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha quitado el miedo a comprar a través de Internet, por ejemplo, o a usar determinadas aplicaciones, porque se ha convertido en algo absolutamente natural y ya está en el lenguaje coloquial, ¿no? Lo que tú decías, te hago un Bizum, ¿no? Bueno, no deja de ser una marca, ¿eh? Es como los Danone, me compro un Danone y puede ser de cualquier otra marca, ¿no? Es una marca, no deja de ser una marca, pero se ha convertido en un lenguaje coloquial, con lo que se ha naturalizado, normalizado. Yo sí, hay una cuestión que quería traeros, que es como comentaba a Gaona con el tema de una paciente, yo hablaba de los niños. Los niños, por ejemplo, tenemos que recuperar la oportunidad de socializar que el cole les daba. Los adultos, indudablemente, estabas hablando de tomarte unos el cafelito, por supuestísimo, cuando estás con los compañeros. Yo recuerdo hace un par de semanas comentaba eso, ¿no? De pasar por la facultad y encontrarte con el compañero, vamos a tomar un café y empezamos a intercambiar información o lo que estás investigando, lo que estás haciendo, te da nuevas ideas. Pero es que los niños, los recreos son fundamentales, son una asignatura más. Es socializar. La entrada al cole, la salida al cole.
Pero eso ahora ya está bastante normalizado, ¿no? Aunque
claro,
sea con mascarilla.
Eso tenemos que potenciar eso y que volvamos otra vez a esa cierta. Porque es necesario, porque son unos aprendizajes, esas habilidades sociales. Las habilidades sociales es como la matemática, la lengua y la escritura. Se aprenden ejerciéndolas.
Oye, no, y una no cosa como psicólogos, ahora voy enseguida a preguntar a Mikey por dónde respiran los oyentes, si les parece bueno o malo el balance que han aprendido durante la pandemia, pero fijaos que ha habido algunas cosas que muchas familias no probaban. Comer juntos, hacer pan, cocinar con los chavales, hacer juegos de mesa. Yo no sé si esto lo habéis notado en las consultas, si la gente ha cambiado su forma de vida.
Sin lugar a dudas, la ha cambiado.
Sí. Es decir,
ha habido unos meses ahí que... El problema es estar con la familia porque te da la gana y lo otro es estar a la fuerza, ¿no? Pero bueno...
Pero también gustas algo que a lo mejor no habías probado.
Lógico, no. Además, es en el fondo tiene su historia porque... cuando eres libre, totalmente libre para escoger, quizá, fíjate lo que te digo, no pones en funcionamiento ciertos mecanismos, una vez más, relacionados con la resiliencia. Por el contrario, si estás obligado a hacer algo, ya sé que la palabra obligado en nuestra sociedad suena a chamusquina, pero tienes que adaptarte y estás obligado a adaptarte y a manejar ciertas cosas, ¿no? Es decir, no puedes tener toda la vida 15 años y hacer lo que te dé la gana.
Mikey de Toro, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Gaona, José Manuel.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues
Dime.
Os cuento, porque nos han estado escribiendo nuestros oyentes. En concreto, lo primero que os puedo decir es que Pilar nos ha mandado una nota de audio desde Palencia y está asustada con cómo van las cosas.
Bueno, ¿os imagináis esta noche lo que va a ser? Bueno, aquí está la gente, los jóvenes sobre todo quedando. Terrible, se llenarán los parques, se llenará todo y a beber. Y a beber, no se puede beber, pero ¿quién va a qué policía va a probar una botella de agua donde dentro haya lo que haya? Pues tónica con ginebra, por ejemplo.
Pues claro.
No lo quiero ni pensar, va a ser un caos, ya lo veréis.
Dice, ¿ese es Mickey de Toro el que dice, pues claro?
Sí. ¿Eh? ¿Qué te crees tú que van en las botellas de agua en los botellones? ¿Agua?
No, bueno, evidentemente.
Que se lo pregunten a Mikey.
Bueno, ayer por la noche estuve justamente en la sede de Neurosalos, en la Puerta de Alcalá, al lado de la COPE.
Sí.
Bueno, en los restaurantes ha ido increchendo. Pero ayer habían puesto ya sillas para que la gente que estaba esperando mesa pudiera estar más cómoda.
¿Hacer cola?
La debacle, pero cuando digo la debacle, me costó en llegar hasta la puerta para poderla abrir del tumulto. No, no había gente, era un tumulto.
Sí, sí, no, y encima las comunidades autónomas sin recursos judiciales, que eso lo hemos comentado al principio. ¿Qué más dicen los oyentes sobre el cambio de este finde?
Os resumo, hay dos frentes. Hay los que están, que nos han comentado que después de 6 meses ya era hora, que tenemos muchas ganas de salir, y luego, por ejemplo, María, que nos comenta que hay que mantener las distancias de seguridad, que con respecto al fin del estado de alarma no podemos perder el Oremus ahora y que hay que seguir siendo muy estrictos con esto.
Sí.
Bueno, yo digo que de una pandemia no se sale igual, eso lo ha comentado Francisco, que se sale mejores o peores y que depende en buena medida de la libertad de las personas. Que llegamos aquí al final de la tertulia, vamos a saludar enseguida a nuestra bellísima Carmen Lomana. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Tengáis buen fin de semana.
Y José Manuel Aguilar, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.